Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una entrevista directamente con una dama de blanco. Se trata de Daisy Artiles, que ha pasado por diversas vicisitudes. En primer lugar, ha sido detenida cada domingo que intenta asistir a la marcha semanal de las damas de blanco, ha sido multada, detenida por varios días, golpeada. Ella ha ofrecido aquí todo su testimonio cada vez que ha podido y que la hemos invitado aquí a Contacto Cuba. Daisy, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí otra vez en el programa. Tú siempre tan amable, tan solícita y presta para todo esto. De verdad te agradecemos.
Gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de denunciar todo lo que sucede con nosotras.
En este caso sucedió algo con tu hijo, cuéntanos.
Bueno, yo debo de decirle que el día 9 de julio, el lunes pasado, mi hijo tenía que salir de aquí de Cuba para una entrevista en Guyana, que la entrevista es el día 16 del mismo mes, y el Departamento de Seguridad del Estado se encargó de hacerle una restricción de salida a mi hijo. Bueno, ya mi hijo, cuando chequea el boleto que va para pasar por emigración, allí lo retienen diciéndole que él tiene restricción de salida. Y entonces mi hijo le pregunta que por qué el motivo, y ellos no saben. El mayor que estaba allí no supo explicarle, que le dijo que él no sabía, que solamente él se guiaba por lo que estaba ahí escrito o por lo que le habían dicho, que mi hijo no podía salir del país, mi hijo sin ningún problema de ningún tipo. Entonces mi hijo les pide a ellos que le den una explicación, un motivo, que ellos tenían que dársela, porque él no podía perder ese viaje, porque tiene la entrevista, el viernes tiene el chequeo médico, el día 16, el viernes 13, chequeo médico, el día 16, la entrevista en la Embajada Americana en Guyana, Uh-huh. Entonces, bueno, allí ellos dicen que no tenían ninguna respuesta, que ellos no podían decirle el motivo ni el por qué, porque ellos no lo tenían. Nos dirigimos ayer a Emigración Internacional y allí, después de esperar 2 horas y media, o sea, primeramente nos atendieron, mi hijo planteó la situación y nos dijeron: esperen allá afuera 2 horas y media. A las 2 horas y media nos llaman a mi hijo diciéndole que tenía que esperar, o sea, le preguntan primeramente el nombre y los apellidos de su novia, que es americana, y la fecha de nacimiento, y después le dicen a mi hijo que tenía que esperar 15 días. Entonces mi hijo le dice, bueno, ¿y cómo yo tengo que esperar 15 días si se supone que ustedes deben, yo vengo buscando una respuesta, que ustedes tienen que darla, una razón,
claro,
por la que están violando los derechos humanos y me están regulando a mí, yo que no tengo ningún tipo de problema en este caso,
y
por mi mamá ser,
claro,
dama de blanco, él sí lo especificó, me están regulando a mí mi salida.
Daisy, y por otra parte, ellos están violando sus propias regulaciones impuestas por la dictadura cubana.
Bueno, eso debo de decir, porque
claro,
se están corriendo las noticias que el gobierno de Estados Unidos está acusando a la embajada, el gobierno de Cuba está acusando a la embajada de Estados Unidos por el incumplimiento de las 20.000 visas.
Sí, lo de
anuales.
Las visas, claro, claro.
Entonces, ¿cómo se entiende esto? Mi hijo está entre esas 20.000 visas y ellos mismos están impidiendo de la salida a mi hijo, porque como quiera que sea, es una reunificación, porque es una visa fiancé, que claro, ellos son novios,
sí, claro,
la americana y mi hijo, ¿entiende? Y todo está legal, mi hijo no tiene antecedentes penales, porque si no, la embajada no le hubiese dado el permiso.
Claro. ¿Tú crees, Daisy, que se trate de un acto deliberadamente hostil contra tu persona?
Sí, claro. Ya este es el punto final de también de que mi hijo se vire contra mí, porque como él puede decirme, mamá, esto es por tu culpa,
claro.
Mira lo que me está sucediendo, pero no, este no es el caso.
No, claro.
Él se mantiene y me dice, mamá, sí, yo sé que son ellos. Yo le dije, sí, mi hijo, tú sabes que aquí está metida las manos, las garras del Departamento de Seguridad del Estado, para que él se sienta mal o para encauzarlo. En estos 15 días puede suceder cualquier cosa.
Así mismo es.
Puede suceder cualquier cosa. De buscarle, tratar de la forma de buscarle una causa a él para entonces sí tener algo para no dejarlo salir.
Así mismo es.
¿Entiendes?
Así mismo es.
Bueno,
Daisy,
y quiero denunciar también...
Bueno, sí, adelante, a ver.
Bueno, sí, mira, quiero decirle también que ayer mismo cuando yo llegué a mi casa no pasó una hora que Fiscalía me manda papeles donde todo lo que está escrito es mentira. En el 2017, el domingo 10 de julio del 2017, yo fui brutalmente golpeada hasta por el patrullero de la patrulla 553 y por las policías, por las mujeres policías que me arrestaron frente a mi casa, y brutalmente fui golpeada, esposada y llevada a la cuarta unidad. Bueno, ahora Fiscalía me manda un documento para que yo firmara. Esto es porque ellos me acusan a mí de atentado. ¿Entiende?
Sí, sí.
Cuando
sí,
yo fui la víctima en este caso, pero usted sabe cómo se trabaja aquí y cómo trabajan ellos oscuramente, y todas las mentiras y todas las bajezas que este gobierno hace.
¿Para qué tribunal te han citado?
Bueno, me están reclamando del tribunal de aquí del Cerro. Uh-huh. Lo bajaron de Acosta, que fue donde me tuvieron ahí en Acosta y 10 de octubre.
¿Y es atentado?
Me acusan de... Sí, ellos me acusan a mí de atentado. Yo casi muero ese domingo porque a mí me subió la presión 180 con 220, y yo estuve en un policlínico que tuvieron que llevarme, porque en la unidad de Santiago de Las Vegas, primeramente donde ellos me llevan, cuando los policías me ven así, le dicen al patrullero, no, a esta mujer ustedes no la pueden dejar en esas condiciones, como ella,
yo estaba
muy golpeada.
Claro, yo recuerdo que tú ofreciste después el testimonio y lo supimos también
por las otras damas
de blanco.
Sí,
finalmente, Daisy, porque
bueno,
nos queda...
Finalmente,
queda un minuto.
Sí, finalmente, ellos ahora, para que mi hijo, no sé, se revire o haga algo, que ya yo he hablado bien claro con él, yo le dije, mi hijo, esta es la otra parte, ya que iban a tratar ellos de buscarme, de hacerme juicio, de encarcelarme.
Claro, claro.
Pero usted tranquilo, cuando pasen los 15 días, usted va allí a Inmigración Internacional para que le den una solución.
No va a pasar. Vamos a tener fe y de verdad, y poner todas las buenas energías para que esto no pase
así
contigo.
Mismo,
Daisy, de verdad, un abrazo grandísimo para ti, que se solucione el caso de tu hijo y que por fin ustedes puedan, más temprano que tarde, salir a celebrar esos domingos en que ustedes exigen la libertad de los presos políticos en Cuba. Un abrazo grande y hasta pronto.
Un abrazo, y para ustedes también. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Chao.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta segunda parte del programa. Nos vamos hasta la provincia de Las Tunas para hablar allí con un cubano itinerante. Lo mismo en Bayamo, Las Tunas, que en La Habana. Se trata del escritor, el novelista, el poeta Rafael Vilches Proenza. Vilches, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dije bien la dirección? ¿Estás por Las Tunas todavía?
Sí, sí.
Así que...
En el oriente de Cuba.
Hay que perseguirte con un GPS, porque te mueves de lugar en lugar y no lo sabemos. Vilche, te he invitado por esto para que aclararle un poco a los queridos oyentes aquí, en unos 5 minutos apenas que tenemos, sobre las nuevas normas firmadas por Díaz-Canel que institucionalizan la censura. Estas nuevas normas contra las editoriales, contra los mismos escritores, contra los gestores de, vamos a decir, de espectáculos culturales, contra las agrupaciones musicales. ¿Por qué una nueva vuelta de tuerca? ¿Qué habría detrás de todo eso?
Bueno, no creo que nada aquí sea nuevo. Lo que pasa es que ahora se oficializan cosas que han estado ocurriendo, porque tú mismo fuiste testigo de toda esa violencia, de toda esa grisura contra los artistas, escritores e intelectuales en Cuba. Nada es nuevo.
Claro, o sea, claro. No, yo te decía nuevo, sí. Yo te digo nuevo en el sentido, por
ejemplo.
Porque
sale, porque se acaba de oficializar, se acaba de hacer público.
Pues. Y en el sentido, Vilche, en sentido en que, por ejemplo, vamos a referirnos a la parte de la impresión de libros, la literatura y demás. Las editoriales provinciales tenían, entre comillas, cierta autonomía. Ahora esto se revierte, es el Instituto Cubano del Libro, el ICL, quien controla todo otra vez.
Hace una reunión en Bayamo hace apenas una semana y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto, todos. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, entre comillas, que dañe al Estado, o sea, tienen que ver con el instituto. Ahí sí no perdonan. Y entonces otra cosa, o sea, los escritores como yo, como Rafael Almanza, como Francis Sánchez, Vito Manuel Domínguez y todos los escritores que estamos fuera del sistema, a todos los que estamos censurados, claro que no tienen cabida en ninguna de este tipo de editoriales.
Claro, claro. Y,
bueno, las únicas que existen en Cuba.
Y yo veo entre los acápites, por ejemplo, quisiera leerle algunos de ellos a los queridos oyentes, referido al lenguaje que se usa en la música y demás, de la que ha habido diatribas y todo por acusarlos de sexistas, vulgar y obsceno, pero incurren incluso en delito quienes promuevan, según ellos, la discriminación de la piel, género, orientación sexual, discapacidad o cualquiera otra lesiva a la dignidad humana. ¿Dónde queda entonces? Vamos a ver la parte del humor. ¿Dónde quedaría entonces la parte de la jocosidad en la música? Y por otra parte, ¿quién controla, quién crea, quién promueve y además quién lo expone? ¿Cómo arreglar ese galimatías?
No, eso en la música y en la literatura. Por ejemplo, ¿dónde se quedan los libros de Delgado, el escritor villaclareño?
Claro. Luis Delgado.
Infantil y sus personajes generalmente son gay o le faltan una pierna.
Ajá.
Y toda la música, la música.
Bueno, y más que atentar, vamos a decir, contra la picaresca criolla, ya sea en la música, las artes plásticas o demás, yo me pregunto por la parte instrumental, es decir, ¿quién vigila esto? ¿Habría un nuevo cuerpo de inspectores para estos espectáculos culturales, para los mismos libros? No sé, ¿hasta dónde van a ir ellos a tratar de controlar la individualidad del ciudadano?
Nos recuerda que en todos estos lugares siempre hay gente infiltrada que están ahí para eso, en todos.
Al servicio de la seguridad del Estado.
Sí, sí. Eso no... Tienen sus nombres.
Claro, claro. Pero esa es la parte que no han develado.
Y
esa es la parte de la ley, de la instrumentación de la ley, de la que ellos no hablan.
Sí.
Yo creo que también es parte de lo que pudieran hacer. Vilche, sí. Por otra parte, esta nueva, vamos a decirlo así, ofensiva con Díaz-Canel, por lo menos, si no en el mando, sino en el rostro de quienes están ordenando y mandando en Cuba, la nueva ofensiva, ¿tendría que ver con la proliferación, vamos a decir, de nuevos artistas, de las nuevas tecnologías, de nuevos canales de comunicación, porque la gente entra y sale del país un poco con más regularidad que antes? ¿Qué habría detrás de todo?
Sí, pues también. Se ha abierto, hay muchos más lugares donde la gente va y se conecta, festivales independientes que existen, lo mismo en La Habana que en todo el país, organizaciones de artistas que se van conformando dentro de la isla, lo mismo en la capital que en Cuba. O sea, parece que...
Biche, te hemos perdido ahí. ¿Estás por ahí? Bueno, te escuchamos muy mal. Bueno, ha sido Rafael Vilches Proenza, un novelista, escritor cubano censurado, ahora mismo viviendo al oriente del país, donde ha vivido siempre, pero se ha mudado de provincias, pero hablando sobre las nuevas normativas que ha expuesto el régimen cubano y que ha hecho a Miguel Díaz-Canel firmarlas y que representan una nueva vuelta de tuerca en cuanto al aparato de la censura en el país. Ahora están aquí en Contacto Cuba. Ustedes, como yo bien les dije anteriormente, quería que compartieran con nosotros una parte de una grabación que tenemos sobre un caso que ha revelado el periodista independiente Agustín López Canino, quien, después de filmar esto, ha tratado de diseccionar todo esto, los casos de corrupción, vamos a decir, como lo dijo él ayer, corrupción policial, hay corrupción por parte de los estamentos judiciales en el país, pero también por parte de la policía. ¿Y por qué no? Porque hay instituciones metidas en esto, es corrupción administrativa. Tenemos con nosotros otra vez a Agustín López Canino. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes de aquí, de dentro de Cuba y de fuera también.
Gracias. Ayer habíamos quedado que en el caso de Onésimo Rosabal, el caso que tú has seguido, había implicaciones judiciales, algunas de las que pudiste dilucidar, ¿no?, con abogados independientes. ¿A qué nos estaríamos refiriendo cuando la policía desaloja a este hombre en Pilón, en la provincia de Granma, lo mete preso a él, desaloja a la familia y además hay golpizas, hay de todo en todo esto? Esa gama tan enorme, ¿cómo ustedes la pueden tratar desde desde el punto de vista de los abogados independientes? ¿Qué has hablado con ellos? ¿Qué se sabe?
Bueno, primeramente hay irregularidades en la investigación y también en el proceso de probar el delito. No se ha podido probar el delito según manifiestan los abogados. No he profundizado en esas cuestiones, pero según ellos hay violaciones de la ley dentro de la investigación, dentro del interrogatorio también. Hay, por ejemplo, oficiales, otros sectores que se agencian el poder, por ejemplo, de hacer un interrogatorio y escribir un acta sin la presencia ni de un abogado ni la autorización de un fiscal. Esto, según me explica a Onésimo, y bueno, está al alcance de los abogados que nos han contestado esa pregunta. Ese es uno de los aspectos principales. Además, los testigos testifican en contra de lo que la policía quiere probar. O sea, que inclusive sancionan a los testigos por testificar de esa forma, en contra de lo que quiere probar la policía. Es un enredo bastante grande para que se pueda entender. Está a términos de lo que es el léxico jurídico, pero eso te lo puedo explicar porque, bueno, ellos me explicaron algo de lo que está sucediendo.
Claro. Agustín, yo quisiera que los oyentes escucharan un fragmento de esto que tú has grabado para tu canal de YouTube y que bueno, que lo tengan ahí. Vamos a escuchar un minuto todo esto.
Mi nombre es Onésimo Rosabal Sotomayor, natural de Pilón, hijo de Argelio Rosabal y Nancy Sotomayor. Argelio, el primer campesino que cogió 8 expedicionarios del Granma cuando desembarcaron ahí en las Coloradas.
¿Qué motivo? Primero, ¿qué motivo te hace contactar con un periodista independiente, con un defensor de derechos humanos?
Bueno, en primer lugar, porque contra mi familia, y en el caso particular mío, contra mi persona y contra mi hermano Omar Rosabal.
¿Y por qué no ha concurrido, no ha buscado el sistema judicial cubano. O sea,
permítanme un segundo. Yo he agotado en este sistema, en este país, he agotado todos los recursos. Déjeme decirle que yo me entrevisté con Tete Puebla, que me conoce desde niño, cuando yo vivía en casa de Ofelia Arcía en Marianao.
¿Quién es Tete Puebla?
Tete Puebla, la general de brigada, que me conoce desde niño, cuando vivía ahí en Marianao con mi abuela Ofelia. Fui a la casa de Ramiro Valdés, que fue el que le entregó la casa a mi padre, que ahora le quieren quitar a mi hermano.
¿Y se entrevistó con Ramiro Valdés?
No pude entrevistarme con él. Salieron los escoltas allí a matarme a mí, a mi hermano. Salieron como perros a eso. Ajá. Y entonces le dije que me mataran, que yo no tenía ningún tipo de miedo, que le dijeran al comandante que iban a matar al hijo de Argelio Rosabal, quien el Che le puso el pastor, lo bautizó con el nombre del pastor. Y entonces no, mandaron a buscar al jefe de la escolta, vino y nos atendió muy...
O sea, que Ramiro Valdés sabe quién es usted.
Sí, claro, que nos conoce.
Bueno, vamos a continuar con la historia, o sea, vamos a comenzar con la historia.
Bueno, pues la historia es la siguiente. Nosotros somos 6 hermanos, hijo de padre y madre, hijo de Argelio y Nancy. Y entonces mis hermanos están afuera. Aquí en Cuba estoy yo y está mi hermano Omar, que actualmente está preso, igual que estoy preso yo. Mi hermano tenía contratos legalmente establecidos con el Estado, con Ómnibus Nacionales. Ómnibus Nacionales le pagaba.
Bueno, vamos a dar eso para después. ¿Quién era su papá?
Mi papá era Argelio Rosabal, ya le dije, Argelio Rosabal Fonseca, quien el Che bautizó con el nombre del pastor, adventista del séptimo día.
¿Por qué lo visitó con el nombre del pastor?
Porque cuando aquello mi padre era en sí la cabeza de la iglesia adventista allí en una colonia llamada Las Puercas, en Pilón. Y entonces a ellos le avisan de que había habido un desembarco en eso y que esta gente estaba dispersa.
Amigos, volvemos con ustedes después de haber escuchado este fragmento de entrevista que Agustín López Canino, periodista independiente, ha hecho con la familia y con implicados en el caso de Onésimo Rosabal, que ha sido víctima de un proceso judicial amañado y también, vamos a decirlo así, entorpecido por las mismas autoridades. ¿Puedes continuar, Agustín, entonces, dando esta explicación?
Sí, mira, ya te decía que es complicado para que se entienda la situación. Hay ciertos testimonios y ciertos nombres que ahora no los puedo dar porque no los tengo en la mente, de oficiales, de policía y funcionarios implicados en el asunto, donde se prueba que hay prevaricación.
Oh, ya, claro.
O sea, están actuando fuera de la de la propia ley cubana, ¿entiendes? De la propia ley establecida por los ministros, establecida por el sistema de justicia. Y probado está, no solo con verbalmente, Onésimo tiene en su posesión documentos firmados por los testigos que acreditan lo contrario a la acusación que se le hace a Omar.
Claro, claro. Y lo que me preocupa de todo esto, porque lo hemos venido siguiendo no solamente este caso, también otros, es que es sistémica la violación de la propia ley cubana por quienes tienen que instrumentarla, jueces, abogados, los mismos policías, la seguridad del Estado metiendo las narices en todos los procesos que tenga que ver con un con algún disidente, algún opositor. Es realmente como una, vamos a decir así, una coladera, un reguero lo que hay.
Déjame decirte, ajá, los verdaderos fiscales son los agentes de la seguridad del Estado.
Claro, claro.
Y puedo decir orientados o ordenados por el gobierno. Esos son los verdaderos fiscales. Ya cuando hoy llega una persona a juicio, pues ahora es aliada, o sea, nada de blanco, ya tienen la sanción, uh-huh, que ordenó la seguridad del Estado, la contrainteligencia, o como se le pueda llamar. Yo lo llamo fuerza del gobierno.
Sí. Agustín, el caso más reciente es el del activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, sí, Yeroslandi Calderín Alvarado, que una semana antes sí, fue detenido y dijo aquí en Contacto Cuba: la policía política me dijeron que me iban a echar entre 6 y 8 meses. Y exactamente lo que mismo que dijo el oficial de la policía política. ¿Cómo puede ser que coincida con la decisión de unos jueces?
No, coincida. Es que es la orden. Las autoridades superiores. Yo me mencionó ese caso porque se le sanciona por impago de multas.
Ajá.
Por multas, multas por escándalo público. ¿Y por qué dice que cuando hay un escándalo público, ambos contendientes o ambas personas que se enfrentan deben de ser llevados a la ley? ¿Por qué las turbas que el gobierno prepara para hacer acto de repudio, por qué todas esas turbas que van allí a donde está la sede de las Damas de Blanco, si también hacen escándalo por ni tan siquiera es molestado,
sí,
ni tan siquiera
sí.
es amolestado,
claro,
¿por qué?
Claro.
Entonces no se está, ahí se prueba que no se está cumpliendo la ley.
Exactamente.
Yo personalmente fui en dos ocasiones a reclamar esa situación a la policía.
Agustín, te estamos escuchando con bastante dificultad. Te estamos escuchando con bastante dificultad y, bueno, lo invitamos aquí a que esté con nosotros en lo que sigue de la semana y la semana próxima, queridos oyentes, vamos a tener aquí con nosotros a Agustín López Canino. Lo perdimos, igual que habíamos perdido a Rafael Viche por problemas con las comunicaciones, pero es un tema, el de Onésimo Rosabal, el que seguiremos aquí de cerca y tratando de hacer una disección, como ha explicado bien este periodista independiente. Y ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto, no falten.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.